El hueco en el muro.
Las autonomías en el país hay que profundizarlas. ¿Cuál es el estado de situación de las autonomías en el país? Recordemos que hay distintos niveles de autonomías. Pero para introducirnos en este tema, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Elmer Peña.
Las autonomías, hay diferentes tipos de autonomías que están nominadas en nuestro estado. Es las autonomías municipales, las autonomías departamentales y las autonomías indígenas originarias campesinas, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, las autonomías. Bueno, yo voy a remitirme un poco, quisiera tocar tres aspectos sobre esto de las autonomías indígenas originarias campesinas, referidas también a lo que tú decías, ¿no? O sea, qué es lo que va a pasar con su relación con el Estado, la asignación de recursos, qué sé yo, ¿no? Bueno, por una parte, de las autonomías indígenas originarias campesinas, en el plano urbano nos resultan un poco lejanas, ¿no? Pero sin embargo, quisiera destacar que estas autonomías es una reafirmación de las identidades, ¿no? De las diversas y plurales identidades que tenemos y que somos, ¿no? Que somos en este territorio que es denominado Bolivia, ¿no? Entonces, estas autonomías indígenas se desarrollan como una reafirmación de identidad, ¿no? Plural, porque eso somos, ¿no? O sea, somos bolivianos, pero también somos yamparas, somos quillacas, somos caracaras, o sea, somos un montón de identidades que convivimos, que cohabitamos, que nos relacionamos, ¿no? Y las autonomías indígenas originarias reafirman esta identidad, ¿no? En el sentido de que son vigentes, están presentes. No es algo del pasado, es algo que existe, que con lo que convivimos, ¿no? Que habitan un espacio, un territorio, ¿no? Y además que tenemos formas organizativas, ¿no? Propias. Tenemos una institucionalidad propia, es decir, nosotros tenemos normas, procedimientos para administrar nuestro entorno, para tomar decisiones, para controlar, regular nuestros actos entre la población. En realidad tenemos una forma de gobierno, ¿no? Y las autonomías indígenas originarias buscan, digamos, reafirmar esa capacidad de autogobierno de estas identidades diversas que vivimos en este territorio que es la Bolivia, ¿no? Entonces, ahora, nominalmente, o sea, dentro del Estado boliviano, se han reconocido formas de participación política que justamente recogen esto, ¿no? Hay una democracia representativa, ¿no? Una forma política que es la democracia representativa. Hay la democracia participativa y hay la democracia comunitaria, ¿no? Que es justamente esa posibilidad de autogobierno, ¿no? De como entidades autónomas podamos, digamos, reafirmar nuestras formas existentes, porque son existentes, no son, digamos, cosas del pasado, las vivimos en la cotidianidad. E inclusive, si nosotros las hemos, digamos, en otras áreas que no son, digamos, estos territorios, también se las practica, ¿no? Porque prácticamente en los procesos migratorios también nosotros reeditamos estas formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros constantemente en los barrios, ¿no? Tenemos nuestra junta vecinal y ahí es una asamblea y la asamblea decide, debate, ¿no? Y decide. Después define también cómo se controla, decide cómo se usa la plaza, decide, o sea, hemos arrastrado esas formas, ¿no? De democracia comunitaria existentes y se las reafirma, ¿no? Entonces las autonomías indígenas originarias quieren, digamos, que se reafirme estas formas de autogobierno, ¿no? Y justamente muchos sectores de la población que se han reafirmado en su identidad han ido, digamos, buscando encontrar una forma, digamos, dentro de la división administrativa que tenemos. Y justamente una forma, porque si bien nosotros administrativamente el Estado, digamos el Estado Nacional de Bolivia, tiene sus departamentos, tiene sus provincias, tiene sus municipios, pero ahora se han incrementado y se han reconocido otras unidades, que son las unidades territoriales autónomas indígenas originarias campesinas, ¿no? Que pueden ser territorios o pueden ser autonomías locales que se convierten de municipio a autonomías indígenas comunitarias, ¿no? Entonces, existe, en este momento hay, ¿no? Se ha dado ese proceso, ¿no? Ahora, este hecho, bueno, si eso es una parte, ahora, ¿cómo nos hemos desenvuelto en estas autonomías indígenas originarias? ¿Cómo, digamos, en realidad hemos empezado este proceso el 2009, al 2024 son prácticamente 15 años, y las diferentes autonomías indígenas, o sea, tanto municipales como territoriales, han ido avanzando en todo el proceso de reconocimiento para que asuman esta forma de gobierno, que sean unas unidades reconocidas por el Estado, que están reconocidas, pero tienen todo un procedimiento, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? Hay una complejidad social en esta asignación de estas unidades, ¿no? Puesto que, miren, o sea, son prácticamente 500 años, ¿no?, que han pasado y nada es estático, ¿no? Todo ha ido cambiando. Entonces ha habido una gradual ocupación y en realidad en este momento las autonomías indígenas han sido ubicadas en un grado de marginalidad, o sea, al margen de los que han ido ocupando, se han ido, digamos, siendo satélites de lo que hemos ido ocupando. Hemos ido creciendo los pueblos, las ciudades. Entonces, los pueblos originarios han ido retrotrayéndose a unos lugares que, digamos, en este momento, digamos, muchas de las autonomías indígenas originarias están prácticamente en esa calidad de margen, ¿no? No ocupan la centralidad. Y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema. Es un problema para su sostenibilidad, ¿no? Pero que pese a eso, ¿no? Pese a eso, ellos en todo este, una serie de autonomías indígenas han ido reafirmándose y han ido logrando, ¿no? Están en un proceso. Ahora, eso significa, ¿no? Eso significa también que han enfrentado diferentes cosas, ¿no? Hay lugares, ¿no? En esa marginalidad que existe ahorita, porque las diferentes unidades territoriales indígenas originarias, como las autonomías municipales originarias campesinas, hay algunas que en su población, o sea, étnicamente, o sea, es una mayoría de la población, ¿no? Entonces, al convertirse, o sea, un 90, 80%, un 70% de la población estaba de acuerdo en transitar de ser municipio a ser autonomía indígena, a ser gobierno autónomo indígena, ¿no? No ser gobierno municipal, sino gobierno autónomo indígena, ¿no? Entonces, ahí, digamos, había prácticamente un consenso. Pero en otros lugares, la composición era más heterogénea, no eran, digamos, puro originarios, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Yampara, de los Uruchipayas, y, o sea, fácilmente se han reafirmado en ser un gobierno autónomo indígena, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, que en el lado del Chaco, donde hay una composición más heterogénea, hay gente, por ejemplo, en el lado de los guaraníes, digamos, ¿no? De que hay 50, 60% no son, son guaraníes, 40% no son guaraníes, otros son campesinos, tienen otro grado de identificación. Entonces ahí es más, digamos, han tenido que negociar, ¿no? Y ser inclusivos de estas otras identidades para conformar un gobierno autónomo indígena originario, ¿no? Entonces también se ha dado el caso, ¿no? Entonces entre tira y afloja han ido conformando en esas condiciones. Ahora, con respecto a lo que tú decías del censo, y es un problema, ¿no? Es una nueva unidad administrativa diferenciada, ¿no? Hemos asumido de unidad administrativa diferenciada, ¿no? Ahora, el Estado Nacional, el Estado Boliviano, hoy no, Bolivia, el Estado, resulta de que por la coparticipación, o sea, hay una asignación de los tributos hacia los municipios en función a la población. Y resulta, de que muchas de estas autonomías indígenas, estos gobiernos autónomos indígenas campesinos, resulta de que son muy pocos. Entonces, la cantidad de recursos que les van a llegar, o sea, también son pocos. Entonces, su sostenibilidad institucional, o sea, puede, no, no estamos seguros, puede que, digamos, sea afectada, pero pueden encontrar también otros mecanismos. Pero lo ideal, sería que la capacidad de negociar, que puedan tener una asignación diferenciada, puesto que se necesita potenciar estas formas de autogobierno, ¿no? Que son mucho más acordes para, que son, digamos, más representativas, son más participativas y además logra una cohesión social mucho más fuerte. Entonces, están en este dilema. Es posible que nos ponga, digamos, la asignación de recursos en la sostenibilidad de estos municipios puedan ser afectados, puede ser dudosa, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Huacayán no excede los 4.000 habitantes, entonces los recursos que le van a asignar para administración de parte del Estado Nacional van a ser muy pocos, ¿no? Entonces, y muchas de ellos, ¿no? Entonces, algunos comentarios sobre la autonomía indígena y la relación con la asignación de recursos.
El hueco en el muro.